Voy a saludar a Horacio Pietragala, el secretario de Derechos Humanos de la Nación. ¿Cómo te va, Horacio? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Chavo. ¿Cómo andas?
Bien, acá estamos. A veces en las redes sociales nos traen mensajes de ciertas minorías, de grandes minorías, digamos, por decirlo de esta manera, y la verdad que dan, viste, porque es un discurso que nosotros escuchábamos en los 70. El algo habrán hecho, son comunistas, Cuba, la guerra civil, esto es una guerra, ¿no? Escucharlo ahora suena casi ridículo.
Sí, la verdad que sí, más después de, no solo en los 70, ¿no? Se escuchaban en los 90, también en los 80, hasta se escuchaba que vuelvan los militares que estábamos mejor, ¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, creo que eso cambió igual en las mayorías a partir del proceso de juzgamiento que tuvimos en Argentina y que fueron juzgados los miembros de las fuerzas militares, ¿no?, que participaron en esa dictadura. Creo que a partir de ahí hubo un cambio en la sociedad también. No es fácil para alguien de la sociedad reivindicar a un torturador, un violador, un asesino, una persona que roba bebés. Uh-huh. Digo, es difícil. Hay que estar muy enroscado o tener una ideología muy acorde con la que tenían ellos para poder defender esto y creer todavía el invento del comunismo, ¿no?
Sí, vos sabés que, bueno, estamos hablando con alguien que recuperó su identidad en 2003 y le confirmaron que era, cuando te confirmaron que eras hijo de Horacio Pietragala y de Liliana Corti. Sí. O sea que esta historia la conocés mucho mejor que yo, digo, pero si estoy equivocado, recordámelo, pero la realidad es que yo no recuerdo un solo militar de esa época arrepentido.
No hay casi. Yo tampoco recuerdo ninguno, te podría decir si pero la verdad que no. No, están convencidos de lo que hicieron, ¿no?
Es más, tengo en la cabeza una nota de Daddy Longobardi a Macera, en la que Macera reivindica todo. Uh-huh. Estamos hablando ya, la nota de Macera fue a fines de los 80, algo así, no me acuerdo, principios de los 90, pero digo, han reivindicado todo. Afortunadamente creo que el juicio de las juntas y todo lo que se supo después hace que la enorme mayoría, yo recién lo decía, digo, me marcaba mi compañero Néstor Espósito que hay un hashtag que dice no fueron 30.000, hay un montón de cosas, pero son trolls de Twitter, digamos, y la realidad es que la enorme mayoría le da el valor que corresponde a la democracia y le da estamos aferrados a la democracia de manera fuerte, ¿no? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te sentís vos con todo esto? ¿Qué te pasa cada 24 de marzo?
Bueno, es raro, me siento raro estar encerrado en casa con la familia, más allá de que estamos viendo, ¿no?, y trabajando para poder seguir ejercitando la memoria. Digo, somos todo adelante campaña en las redes, lo del pañuelo, digo. Pero es raro, porque el 24 de marzo es una fecha donde, digamos, no es una marcha, nada más, ¿no? Atraviesa sentimientos, atraviesa poder compartir con padres lo mismo, ver la foto de nuestro desaparecido, marchar con ellos, estar con los organismos, con la madre, hasta ahora es todo un símbolo. La marcha del 24, por eso también vienen medios de todo el mundo a cubrirlo, ¿no?, cada vez que se lleva adelante. La verdad que la primera vez que se suspende esa golpe, obvio que por bueno, sabemos que tenemos que respetar esta tenemos que estar en casa, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a la sociedad, tenemos que estar todos conscientes de lo que está pasando. Pero bueno, es un día que moviliza. Pero no solo moviliza por lo que significa ser parte o familiar de o recordar a nuestros seres queridos en una fecha tan emblemática, sino también lo que significa a partir de esta disputa que se da constantemente y del modelo económico que se instaló a partir de esa dictadura militar, ¿no? Lamentablemente, por suerte, digamos, parte de las violaciones de derechos humanos que se llevaron adelante en esos golpes no fueron repetidas sistemáticamente en las democracias. pero sí, lamentablemente, el modelo económico.
Lucía Isikoff está en línea, seguramente con muchas ganas de conversar con vos. Lucía.
Sí, seguro, Horacio, ¿cómo estás? Te quería consultar por los, digamos, los chicos, los adolescentes. El Chavo hablaba hace un rato de sus propios hijos y qué lejano o qué inverosímil ya queda para ellos, para estas nuevas generaciones, lo que se vivió en este país con la dictadura cívico-militar, porque por suerte vivimos en otro país, creo hoy. Bueno, ¿cómo se hace para transmitir a estas nuevas generaciones la importancia, ¿no?, de mantener la memoria activa, el reclamo de justicia? Eso es algo que las organizaciones de derechos humanos vienen haciendo hace muchísimos años. Y bueno, ¿cómo es el trabajo, digamos, con estas generaciones para las que la verdad que el golpe de Estado viene quedando cada vez más lejano en el tiempo?
Sí, yo creo que ahí, bueno, los organismos son, o sea, fundamentales en esto, ¿no? Las madres, las abuelas, transmitiendo hoy mismo en las escuelas primarias, digo, yo he visto abuelas dar charlas en jardín de infantes, ¿no? Y tienen una capacidad de transmisión que quedan todos los chicos cautivados con el relato. Y a la vez también las herramientas que se utilizaron, como por ejemplo el canal de Paca Paca para poder contar las historias de esas violaciones de derechos humanos. Yo creo que se hizo mucho a partir de lo comunicacional para poder generar una transversalidad en las nuevas generaciones sobre lo que fue las violaciones de derechos humanos, y los mismos padres fueron transmitiendo también, ¿no? Creo que hubo aciertos de declarar el 24 de marzo un feriado, para mí fue un acierto, un día de reflexión nacional. Hubo aciertos que generaron que gran parte de la sociedad no pueda avalar lo que hablábamos antes, no se escuche más ciertas palabras en la mayoría que se escuchaban, pero creo que hay que seguir trabajando siempre. Este tema de la memoria, de la justicia, la memoria es constante, ¿no? Digo, no se puede abandonar esa pelea y esa militancia sobre la memoria, porque bueno, hay nuevas generaciones que van surgiendo y que también tienen que saber lo que pasó en este país. Y después, ya profundizando más en lo político y económico, eso la verdad que es un hilo conductor, ¿no?, con la dictadura, lo que te decía antes. Hoy la sociedad tomó anticuerpos con las relaciones de derechos humanos, Macri quiso darle impunidad a los genocidas, hubo un 2-1, que la sociedad salió a la calle a decir no, pero a la vez falta esa conciencia también para detectar modelos neoliberales económicos que dejan también muchos desaparecidos con vida, que dejan mucho daño, mucho dolor al pueblo, y que en definitiva es por lo que desaparecieron también los 30.000, ¿no? Por parte de ese modelo económico, digamos, sería, en el buen uso de la frase, como la madre de toda la batalla, poder generar anticuerpos y explicarle a la sociedad que realmente acá la cuestión es que tenemos que decir nunca más al neoliberalismo también.
Horacio, buen día, soy Néstor Espósito. Quiero hacerte una pregunta complicada desde el punto de vista de la concepción. Lo que quiero preguntarte es si la ideología que sustentó y le dio forma a la dictadura se perfeccionó en el tiempo mucho más que la idea de la democracia. ¿Por qué te pregunto esto? Porque la idea económica sobre la cual se basó la dictadura, más allá de los horrores de la represión de Estado, esa idea económica que antes se aplicaba a golpes y a machetazos, se volvió a imponer por vía democrática. Entonces lo que pregunto es, esa ideología que desde el punto de vista económico sustentó a la dictadura, ¿evolucionó más que los anticuerpos de la democracia? Porque ahora en democracia se pudo imponer de nuevo.
Sí, completamente. Creo que, digo, se le es más sencillo a esos modelos económicos llevar adelante con las nuevas herramientas que tienen hoy para hacerlo, ¿no? Creo que después de lo que vimos, después del 2000, digo, con los procesos populares, si queremos llamarlo de alguna manera, en la región, ¿no?, con los distintos gobiernos que defendían los intereses del pueblo en la patria grande, vimos un mecanismo nuevo, ¿no? Un mecanismo que fue planificado y que se utilizó tanto, muy similar, digamos, en la coordinación a lo que fue el Plan Cóndor, pero hoy, ¿no? Que es lo que llamamos lawfare, esta persecución, digamos, a través de los medios de comunicación, generando una opinión pública sobre tales individuos políticos, actores políticos, y esto se dio en toda la patria grande, ¿no? Primero los medios de comunicación informando mal, servicios de países generando pruebas falsas, actores políticos de oposición y en algunos momentos oficialistas que también llevaron adelante denuncias públicas, y después la justicia, ¿no? El eslabón fundamental, la justicia, siendo parte de esa persecución. Yo creo que el lawfare es un sistema perverso que generó que muchos gobiernos no puedan continuar con esos procesos de redistribución de la riqueza, y que usó el neoliberalismo para poder instalarse de vuelta en países donde estaban quedando postergados, ¿no? Fue una herramienta para volver al poder de estos grupos económicos y de estos proyectos políticos que defienden sectores concentrados de la economía. Es más difícil poder hablar de esto, de estas cuestiones, porque aburre, porque hay gente que no tiene interés claro. político. Es una gran tarea que tenemos que hacer para generar anticuerpos y que la sociedad pueda detectar dónde vienen estos proyectos económicos, ¿no? O disfrazado de qué viene. Sí, claro. Macri no dijo nada de lo que iba a hacer. Y sin embargo, no hizo nada de lo que dijo que iba a hacer.
Claro, pero no es difícil. Yo creo que hubo un... a partir del 24 de marzo de 1976, más allá de todo lo que ya sabemos en materia de derechos humanos, creo que hubo un tema económico, un cambio, un quiebre cultural en la cuestión económica. Digo, la gente cree que la economía tiene que ser de determinada manera, la gente vive pensando, por ejemplo, en cuánto vale el dólar, y cree que la economía va a ir bien o va a ir mal de acuerdo a cuánto valga el dólar. La gente ya no cree en el dinero argentino, qué sé yo, un montón de cosas que tienen que ver, porque después el esquema se repitió con Alfonsín en el Plan Austral y se repitió con Menem en la convertibilidad. Uh-huh. Digamos, el plan económico era bastante similar al de Martínez de Hoz, el 1-1, la gente que podía, viajaban todos y todo estaba muy barato en detrimento de la industria nacional. Digamos, todo esto fue... todo esto comenzó, se hizo por primera vez el 24 de marzo de 1976. Ahí arrancó con Martínez de Hoz. Por eso digo, no fue solamente un plan de exterminio, que lo fue, sino que además hubo un plan de exterminio económico, de entrega económica, que todavía prevalece, ¿no? Lo hemos visto en el último gobierno.
Sí, creo que la dictadura actuó muy, asesinó a quien iban a dar oposición a ese modelo económico.
Sí, había un modelo, claro, había un modelo económico que no podía funcionar con esas personas vivas.
No, y a la vez, esto lo escuché en Uruguay, ¿no? Que un militar le decía a un militante político de los 70, nosotros los matamos a ustedes porque si los encerramos ustedes convencen a los guardiacárceles, ¿no? Porque a nuestros padres, a los militantes, a los 30.000, si los encerraban, no les iban a cambiar la ideología y su forma de pensar y su resistencia a esos modelos que se iban a instalar. Y muy corto plazo iban a tener resistencia real. En los 80 hubiera sido otra, claro, la historia de Argentina, si esos militantes de los 70 hubieran estado vivos, ¿no? Creo que fue muy claro. La dictadura aniquiló para poder instalar, limpió el campo para dejar campo fértil al neoliberalismo, digamos.
Horacio, muchas gracias. Te mando un gran abrazo.
Por favor.
Gracias por atendernos y gracias por la charla.
Abrazo a todos y a recordar y a reflexionar.
Horacio Vitragala es el secretario de Derechos Humanos de la Nación.